Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Vamos de seguida, enseguida, a conectar con el Palau de la Generalitat, donde nuestro compañero jefe de redacción, Vicente Ordaz, está ya sentado, creo que con el presidente Carlos Mazón, para abordar la actualidad más inmediata de la festividad y en general de la Comunidad Valenciana. Gente, ¿qué tal?
Así es, Carles, te saludo desde el Palau de la Generalitat. Nos hemos venido aquí a escasamente unas fechas de la celebración del próximo 9 de octubre. Concretamente te saludo desde el despacho del presidente de la Comunidad Valenciana y nos hemos venido, pues, evidentemente, para hablar de la actualidad y demás cosas con el que más manda en este edificio, presidente Mazón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente. Un saludo a toda la gente de la cadena COPE. Bueno, esto de lo del que más manda, ya sabe usted que esto es muy relativo, ¿eh?
Si no es el que más manda, tenemos un problema.
Bueno, yo espero que sea el que trabaja como el que más. ¿Qué le parece esto, ¿no?
Me parece bien. ¿Cómo se ve la Comunidad Valenciana? Es muy distinta la visión que tenga usted de la Comunidad Valenciana y de los valencianos y de los problemas de todo lo que nos rodea desde este despacho respecto de la que tenía fuera.
Bueno, es distinta.
Desde aquí se ve diferente.
Intento que no lo sea, porque ya sabe usted que yo soy muy de calle y muy de patear la comunidad y eso lo sigo haciendo. Es verdad que lo que sí que es distinto es la responsabilidad con la que se mira, ¿no? No es lo mismo ir por la Comunidad Valenciana, esto sí que se lo tengo que reconocer, recorriéndola y admirándola, que recorriéndola, admirándola y diciendo, uy, esto lo tenemos que arreglar, uy, aquí tenemos un problema, uy, aquí tenemos un reto, uy, aquí tenemos una oportunidad. Es verdad. Ese prisma sí que ha cambiado un poco, ¿no? La sigo admirando, sigo recorriendo los lugares que más me gustan o los que más habitualmente he podido visitar. A la vez, como siempre, y yo me imagino que todos los que nos estén escuchando les pasará, siempre es un momento para conocer y descubrir nuevos enclaves que a lo mejor uno no los tenía tan claros y cómo he vivido tanto tiempo sin conocer esto concreto, ¿no? Pero es verdad que los ojos de la admiración y del cariño se incorporan un nuevo prisma, un tercer prisma nuevo, que es el de mirarlo con responsabilidad, ¿no? Tengo que acostumbrarme a esto, pero no puede quedar de lado el hecho de poder reaccionar ante todo lo que estamos viendo, ¿no? Tanto internamente como cuando andamos por la comunidad. Desde este despacho, tan con su artesonado, con su nobleza, con su historia, ¿no? Este es un despacho que tiene más de 500 años, ¿eh? Por tanto, no estamos ante una broma. Se trata de que la responsabilidad te catapulte. No que la historia te embriague o que te atrape, porque si no te paraliza, ¿no? De lo que se trata es de sentir esa responsabilidad como un aliciente, como un trampolín. Pero sí, esos ojos de la responsabilidad sí que le tengo que confesar que empiezo a notarlo sobre mí.
Además de eso, ¿cuánto le ha cambiado la vida a Carlos Mazón desde que es presidente de la Generalitat?
Bueno, ¿sabe qué pasa? Cuando uno viene de una campaña tan intensa, de unos meses en los que con tanta ilusión de poder cambiar las cosas, de poder abrir una nueva etapa, pero con esa intensidad en la que ya previamente pues ha decidido y ha contado con el apoyo de la gente más cercana que uno tiene, pues que le ayuden a llevarlo, que se acostumbren un poquito a verte un poquito menos, y ya te has acostumbrado tú un poquito a verles un poquito menos, y que esos ratos que antes eran de más cantidad ahora son de más calidad, pues eso sigue un poco así, ¿no? Yo les agradezco mucho a mi gente más cercana que me estén apoyando tantísimo, ¿no? Porque yo sin ellos me rompería. Y todo lo contrario, lo que les agradezco es que me apoyen tanto, ¿no? Ese puede ser el principal cambio, ¿no? Con respecto a las ganas de exprimir al máximo cada día que tiene 24 horas, yo creo que he cambiado un poco en estos últimos años.
Me consta.
Y la vida es para exprimirla al máximo, la vida es para disfrutarla, y cuando uno asume un compromiso, cuando uno dice que sí a un reto, es a tope. Y así es como veo yo la vida. Bueno, no lo llevo a la tremenda, ¿no? Mi abuela me decía, ya descansarás cuando te mueras, ¿no? Hombre, digo yo, pues tampoco es esto, ¿no? Tampoco es esto. Pero en cuanto a la ilusión, en cuanto a la intensidad, yo es que todo lo vivo con mucha intensidad. Quizá debería vivirlo de otra manera, pero créame, no sé hacerlo de otra.
Presidente, y el Palau y la Generalitat, ¿cómo se lo ha encontrado? Porque cada vez que yo hablo con un consejero de su gobierno, me dicen que en cada cajón que abren se encuentran desde alguna factura pendiente de pago, alguna responsabilidad de débito que todavía no se ha ejercitado. ¿Qué se ha encontrado, cómo se lo ha encontrado y cuál es el informe o la foto de situación que nos hace usted en este viernes?
Es verdad, don Vicente, que nos estamos encontrando muchas sorpresas, ¿no? Algunas ya las sabíamos. Y cuando hemos entrado hemos visto que eran aún peores, ¿no? Como nuestra deuda, como nuestro déficit. Tenemos un problema muy serio en estos momentos con respecto a los fondos europeos, que ha sobrevenido al diagnóstico inicial que teníamos. Yo no quiero ser especialmente cáustico ni especialmente crítico a las puertas del 9 de octubre, ¿no? Tiempo va a haber para que les contemos a los valencianos, y ya le aseguro que lo va a haber, para que les contemos la verdad. Porque además de poner en marcha nuestras políticas, además de poner en marcha el cambio que han votado, además tienen derecho a saber la verdad sobre muchas cosas, y las vamos a ir trasladando y las vamos a ir contando sin ningún tipo de peros. Esto es verdad, que lo vamos a hacer, pero por no ponerme demasiado crítico ni especialmente polémico a las puertas del 9 de octubre, porque no va conmigo, simplemente es por esta razón, se lo cambio por una anécdota.
A ver.
Lo primero que me encontré el mismo día que tomé posesión aquí es que no sabía dónde tirar el primer papel que escribí, que decidí romperlo. Dije, ¿dónde tiro este papel? Y me dijeron, pues a la basura. Digo, hombre, habrá un contenedor de papel. Y resulta que no había. Me encontré el Palau de Presidencia de la Generalitat sin el reciclaje de residuos, ¿no? Y entonces, pues si te tomas una Coca-Cola, pues no va a plásticos y envases, que debería de haber. Si tienes que tirar un papel, no va a papel y cartón, que debería de haber. Y todo va al contenedor de orgánico. Así que resulta que no hemos podido reciclar hasta un nuevo proceso de contratación que ya hemos puesto en marcha para poder reciclar en Presidencia de la Generalitat, que para mi sorpresa no reciclaba sus residuos.
Me ha dado usted un titular ya, ¿eh?
Pues eso fue esa misma tarde. Tuve que preguntar, oiga, ¿aquí el papel dónde se tira? ¿No? Yo, en la Diputación tenemos un de Alicante, pues yo venía de un contenedor de papeles donde se van los papeles para su correspondiente reciclaje. Y pues aquí el anterior inquilino no lo tenía. Y a mí no me gusta que en Presidencia de la Generalitat no se reciclen los residuos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora ya estamos en proceso. Sabe usted que esto de las contrataciones llevan su rato para poder reciclar los residuos en Presidencia de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Es una anécdota. Ahora, nada que ver con los miles de millones que nos podemos ver obligados a devolver a Europa después de 10 años, y estos, especialmente estos últimos 8, donde no se han ejecutado fondos, y esto puede ser la enésima crisis económica para este gobierno.
Eso nos lo contaba el pasado miércoles con Herrera, aquí en COPE, su director general de fondos europeos. De verdad, entre el 14 y el 20, para situar al oyente, los fondos europeos son las transferencias que hace la Unión Europea, en este caso la Comunidad Valenciana, para ayudar en la educación, en la innovación, etcétera. Son, mal explicado, son donaciones, digamos, fondo perdido. De esa cantidad, ¿es verdad que solo se ha ejecutado, solo se ha entregado, solo se ha puesto en funcionamiento, en circulación, el 45%?
Es peor. Es peor aún, ¿eh? Yo les quiero felicitar por haber conseguido la primera entrevista en primicia de nuestro director general de fondos europeos, que es un experto al que hemos podido fichar para poder gestionar este asunto tan capital y tan importante para nosotros, como es que los fondos europeos lleguen al pueblo valenciano, ¿no? No, el 43% es con respecto a los fondos estructurales, ¿no? Pero en cuanto a los fondos Next Generation, los fondos anti-COVID, por decirlo de manera clara.
Las ayudas especiales después de todo el tiempo COVID.
Las ayudas especiales después de pandemia para la recuperación económica. El anterior gobierno de la Generalitat Valenciana apenas ejecuta un 26%. Y claro, el tiempo pasa. Y Europa, a pesar de haber dado prórrogas, te dice, oiga, ¿en qué se ha gastado usted el dinero? ¿Dónde está? ¿Para qué economía productiva? ¿Para qué economía de sostenibilidad? ¿Para qué proyectos con medioambientales? ¿Para qué proyectos sociales o laborales ha puesto usted en marcha esto? Y nos hemos encontrado con que en estos momentos, entre los fondos estructurales, 43% de ejecución, la peor comunidad en el peor país, porque el peor país de toda Europa sigue siendo España, aproximadamente unos 1.500 millones en riesgo. Cierto y crítico en estos momentos. Pero los fondos Next Generation, un 26%, nada más de ejecución, también en riesgo crítico de aproximadamente una cantidad similar, un poquito más, 1.600 millones, ¿no? Estamos hablando de casi más de 3.000 millones que nos podemos ver obligados a tener que devolver. Ya hemos recibido un primer aviso por escrito del Gobierno de España, que no es muy sospechoso de ser enemigo del anterior gobierno, uh-huh, porque son del mismo partido, estamos en un momento en que hay que reaccionar. Si esto le suma a usted la deuda histórica que hemos asumido, no ha habido ningún otro gobierno en la historia de la Generalitat Valenciana, don Vicente, que haya recibido una deuda de la dimensión de esta, ninguno, ni hay ningún otro gobierno de la Generalitat Valenciana en la historia democrática que haya recibido el déficit, deuda, déficit, fondos europeos. Frente a esto hay que reaccionar, no podemos simplemente quejarnos. Frente a esto hay que poner en marcha políticas que nos ayuden a reactivarnos, a ponernos en pie, a levantar la persiana, a poder ejecutar estos fondos. Hay que trabajar en gestión. Esto es muy aburrido, esto no llena titulares de los medios de comunicación, pero hay que trabajar y hay que gestionar y hay que tomárselo con responsabilidad. Y este es uno de los retos, uno de ellos.
Otro reto tan apasionante, tan complicado o tan difícil es, todo apunta, aquí hay, me lo confirmará usted, ¿hay riesgo real, riesgo verdadero que el puerto de Valencia entre en negociación política entre Sánchez y los independentistas catalanes?
Bueno, Vicente, el problema es que ese riesgo es creciente. Es creciente, de esto no hay duda. ¿Por qué? Pues porque cuanto más pasa el tiempo, sí que se autorice esta ampliación, más riesgo tenemos de que esta inversión, que es una inversión privada, que no le cuesta ni un euro a los ciudadanos, conviene recordar esto porque a lo mejor hay gente que se cree que esto lo están pagando a su bolsillo. No, no, aquí hay un gran inversor privado que está dispuesto a invertir en nosotros, a invertir en logística, por tanto en riqueza, por tanto en empleo, por tanto en actividad económica, por tanto en bienestar social. Esto no es, como dicen algunos que lo critican, el negocio de tres señores, ¿no? Esto es capital para poder sacar y meter, para poder exportar e importar nuestras mercancías. Esto es fundamental para nuestra logística, para nuestro sector industrial, del que dependen miles y miles y miles de trabajadores de la construcción, de la industria, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Hombre, cuando Esquerra Republicana de Cataluña y Compromís ponen encima de la mesa propuestas serias y concretas que han llevado incluso al Congreso de los Diputados, al Senado, diciendo que hay que estrangular la ampliación del puerto, pues hombre, es complicado, ¿no? Cuando, tal día como ayer, don Vicente, un partido que se supone que debería de defender los intereses valencianos, dice que exige, para darle su voto a Pedro Sánchez, que se estrangule, que se paralice la ampliación programada del puerto de Valencia, pues hombre, muy lejos del riesgo no estamos, ¿no? Y aquí tenemos que conjurarnos todos, no solo el ecosistema portuario de la ciudad, no solo la ciudad, no solo la provincia. Esto es un asunto de Comunidad Valenciana y esto es un asunto de España. Porque por la puerta por la que entran y salen el 49% de las importaciones y exportaciones de toda la península ibérica, no solo de España, deberíamos de tomárnoslo en serio. Porque la cantidad de actividad, de riqueza, de bienestar que hay en juego con esta cuestión es absolutamente prioritaria. Estamos en un momento en el que la inversión privada va a empezar a replantearse su inversión, porque oiga, si tú tienes un dinero en el bolsillo y lo quiere invertir para comprarse una casa y no le dejan comprarse la casa un año, otro año y otro año, pues parece razonable que usted acabe diciendo, oye, pues me voy a buscar una casa en otro lado, ¿no? Porque el dinero no espera tanto y la inversión no espera tanto. ¿A qué esperan? Pues si están todos los informes favorables, si ya se ha demostrado con informes visados por la abogacía del Estado, por los técnicos medioambientales de la comunidad y del propio gobierno de España, que no solamente no hay ninguna afectación medioambiental, sino que es compatible, esta palabra tan maravillosa. ¿A qué se espera, no? ¿Y cómo es posible que esto se siga esperando, especialmente en un momento en el que se está negociando con los que dirigen, presiden el puerto de Barcelona, que como todo el mundo sabe, hace tiempo que no soporta ser el segundo puerto en vez del primero, ¿no?
Si llegase la situación en la que de verdad el puerto de Valencia se convierte en moneda de cambio en la negociación de Sánchez y los independentistas, ¿el siguiente paso que tiene que dar el gobierno valenciano lo tiene pensado? ¿Cuál es la dirección?
No puede ser y no podría ser, no me gusta hablar en condicional, no me gusta ser cáustico, pero no podría ser un paso distinto.
No tiene pensado ya.
Ni unitario, ni al margen del pueblo valenciano. Cualquier paso que demos a partir de este momento tan determinante, no puede ser que un gobierno vaya solo. Yo me niego a que parezca una politización de este asunto. Esto es un asunto de Estado, esto es un asunto de territorio, esto es un asunto de estrategia, esto es un asunto de un polo fundamental del Mediterráneo. Mire, el Mediterráneo concita el 1% del mar de todo el mundo. De todo el mar que hay en todo el mundo, el Mediterráneo solo es el 1%. Pero el 25% del tráfico marítimo que hay en el mundo está en el Mediterráneo. Dese cuenta del valor cuantitativo y estratégico que tiene esto. Por tanto, un puerto clave, uno de los principales puertos del Mediterráneo, no es ninguna broma. Si esta situación se consolida, si esta situación de alto riesgo se acaba consolidando, el gobierno valenciano no va a dar ningún paso que no sea bien arropado, bien conjurado y bien unitario con su ayuntamiento, con sus ayuntamientos, con el pueblo valenciano, con el sector social, laboral, empresarial de la Comunidad Valenciana. El otro día lo decía, quizá por resumirlo, y parece un titular fácil, pero no lo es. De esa parte de nuestro himno que dice Valencians empeu alcem-se, ¿no?
Se lo escuché.
Bueno, pues ríase usted del empeu alcem-se, porque vamos a estar obligados y necesitados a llevarlo todavía más. Esta tierra se tiene que poner en marcha. Esta tierra lleva demasiado tiempo parada. Esta tierra lleva demasiado tiempo estrangulada fiscalmente, burocráticamente, políticamente, empresarialmente y socialmente. Y lleva con demasiadas listas de espera acumuladas, ¿no? Está la del agua, está la de la sanidad, está la de la dependencia, está la de la vivienda pública. Hay demasiadas listas de espera pendientes. Necesitamos herramientas sobre las que pivotar. Y el puerto es una de esos puntos gatillo sobre los cuales uno puede empezar a disparar al futuro, ¿no? Es irrenunciable. La implicación será del 100%.
Sabe usted que fácil no lo va a tener, y esto se lo preguntaba en parte porque ayer Sánchez incluso ya ha reconocido el diálogo sobre la amnistía en la negociación con algunos grupos parlamentarios. O sea, ya se habla abiertamente de amnistía en esas negociaciones para la formación del futuro gobierno de España.
Es verdad. Si tuviera que buscar alguna alabanza a Pedro Sánchez, es que se le ve venir de lejos. Es un hombre que todo el mundo sabe que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para su objetivo personal. Yo creo que sobre esto hay un gran consenso en el Estado, ¿no? En España, ¿no? Y fíjese, me acaba de dar una noticia que en otro momento sería impactante, ¿no? Que deberíamos de estar diciendo, pero ¿cómo es posible que la amnistía? Sin embargo, no sé si le ocurre a usted o no sé si le ocurre a los oyentes. Escuchar que la noticia de hoy es que Pedro Sánchez ya habla sin ambages de la amnistía, yo estoy convencido que no le sorprende absolutamente a nadie. Que no le sorprende absolutamente a nadie. Por tanto, que nadie se lleve a engaño cuando está a punto de ocurrir lo que está a punto de ocurrir, que es la definitiva consagración de la desigualdad, que es lo contrario de la igualdad entre los españoles, y que por fin se va a consagrar que hay españoles de primera y españoles de segunda, y que una minoría condiciona a todo un conjunto. Esto está a punto de consagrarse definitivamente. Vimos con Atos, con la sedición, con la malversación, con los primeros indultos, los hemos visto. Y estamos a punto de la consagración de este episodio tan letal. Yo creo que España, la España constitucional, con sus fundamentos en vigor, tal y como la conocemos, termina con este proceso. Uh-huh. Y ahora, fíjese lo que le acabo de decir, ¿eh? La España constitucional que conocemos termina con este proceso. Y ahora empieza otra cosa, que es muy distinta a lo que hemos conocido hasta la fecha, y que nos está convocando a la lucha constitucional y a la pelea constitucional a todos los españoles.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, que es viernes 6 de octubre, que estamos con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en directo desde el Palo de la Generalitat, muy cerquita del próximo lunes 9 de octubre. Ayer se sometió usted a su primera sesión de control parlamentaria como presidente de la Generalitat. ¿Le sorprendió que no estuviese el expresidente Ximo Puig en su escaño?
No sé si fue sorpresa o no. Veo en qué situación está el expresidente Puig y la verdad que le dedico unos minutos a pensar si estaría o no estaría, ¿no? Más que sorpresa o no, a mí lo que me da es pena, ¿no? Me hubiera gustado que estuviera. Me parece que una persona que ha optado a las elecciones autonómicas, que ha pedido el voto de los electores, de los ciudadanos, para representarles en las Cortes Valencianas, cuando arrancan las sesiones en el Pleno de las... Oiga, que no hay tantas... pues que dejar una silla vacía, ¿no? Es verdad que ya me voy acostumbrando a las sillas vacías de Puig, porque en el debate de la COPE y las provincias también dejó una silla vacía. Y empieza a ser una costumbre, ¿no? Y yo creo que es una pena. para la normalidad democrática, la normalidad parlamentaria. Oiga, nos quejamos muchas veces los políticos que los debates de las Cortes no les interesan a nadie. Pues hombre, el primero que no le interesan es al expresidente de la Generalitat, que es el secretario general del Partido Socialista, que es diputado autonómico electo y que nada menos que es el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas, pues creo que ayuda bien poco a que podamos decir que lo que ocurre en las Cortes Valencianas es importante, que estamos hablando de la soberanía legislativa autonómica de nuestro autogobierno, y que por tanto pues simplemente no asistir no ayuda a que pongamos en valor una institución tan nuestra y tan potente como es la que reside en el Palacio de los Borgia, como son las Cortes Valencianas. Creo que es un flaco favor el que le hace. Yo espero verlo a menudo y espero que lo que ocurrió ayer, bueno, pues fuera que anda muy ocupado el hombre, y también hay que ser condescendiente con los expresidentes.
Presidente, comentaba usted hace unos minutos las listas de espera que mantiene el gobierno de España con la Comunidad Valenciana. ¿Le preocupa que en un futuro gobierno nacional todo apunta, o con más posibilidades en estos instantes de ser Pedro Sánchez el inquilino de la Moncloa, sea más dificultoso para la comunidad alcanzar retos y objetivos necesarios e indiscutibles, como es, por ejemplo, un cambio en el modelo de financiación? ¿Le preocupa que eso lo vayan a poner más complicado?
Sí. Fíjese, me preocupa extraordinariamente simplemente el hecho de que todo siga igual. Fíjese lo que le digo, ¿eh? Uh-huh. Ese famoso dicho que dicen, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Yo no puedo decirlo. Porque, claro, si nos quedamos como nos quedamos, seguirán sin hacer caso a la cerámica. Seguiremos con el escamoteo, repito, escamoteo del agua que nos corresponde. Uh-huh. Seguiremos sin un sistema de financiación básico, necesario, frente a la comunidad, que es la valenciana, más deteriorada de todo el modelo nacional. Y seguiremos sin recibir la ampliación del puerto de Valencia. Por lo tanto, esto de que me quede como estoy ya no nos sirve. El problema es que la sensación que tenemos es que no solamente no nos vamos a quedar como estamos, sino que aún somos susceptibles de empeorar más. Por eso hablo de aprovechar este 9 de octubre para lanzar un gran mensaje a la ciudadanía de Alicante, de Valencia y de Castellón, decir que la concordia, la felicidad y el orgullo de ser ciudadanos de la Comunidad Valenciana ya en este momento tiene que ser compatible con el ponernos en marcha, con el ponernos en pie, con reivindicar lo que somos, con ponernos contentos pero serios en la determinación que en esta etapa nos toca. Uh-huh. Y yo convoco, Vicente, a la Comunidad Valenciana, a los más de 5 millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana, a disfrutar del 9 de octubre, pero que nos sirva para coger fuerzas, para ponernos en pie, para ponernos en marcha, para ponernos a reivindicar y a demandar lo que sí que nos corresponde, con nuestra responsabilidad, o frenar nuevas glorias a España, pero exigiendo lo que ya le toca al pueblo valenciano. Esto tenemos que hacerlo compatible, entre todos, y este es la amplitud de brazos abiertos, de ventanas y de puertas que este gobierno del cambio, frente a lo que han sido años de imposición, quiere lanzar en su primer 9 de octubre a toda la Comunidad Valenciana.
Uno de los cambios más destacados sobre los que se empieza a construir la futura Comunidad Valenciana que usted quiere en estos próximos 4 años está en la política fiscal y en algunas bajadas ya de impuestos que han hecho públicas. Sabe que usted mejor que nadie, la administración funciona despacio y en la calle los ciudadanos tenemos mucha prisa. Uh-huh. Y una de las preguntas que más circulan, que más nos llegan, por ejemplo, en la radio o en las redacciones, ¿por dónde van a circular, por dónde van a seguir las bajadas de impuestos o los reajustes de política fiscal del gobierno de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat?
Fíjese si sabemos que es urgente, fíjese si sabemos que se merece la gente esta reforma fiscal, que nuestra reforma fiscal la hemos hecho con efecto retroactivo. Con efecto desde enero de este año, todas las deducciones sociales y sanitarias que hemos aprobado del IRPF, las deducciones con respecto a nuestros gastos en enfermedades raras, en Alzheimer, en salud bucodental, en deporte, en ópticas, en gafas, lentillas, en todos esos gastos extraordinarios que no están cubiertos por la Seguridad Social y que suponen un grave perjuicio económico para las familias que más lo necesitan, esos gastos van a desgravar en la declaración de Hacienda del año que viene. Porque desde el 1 de enero del año 2023, todas estas deducciones, con efecto retroactivo y acumulables entre sí, todas ellas son sumatorias, ya están generando sus efectos que veremos en la próxima declaración de la renta. De la misma manera que el impuesto de sucesiones y donaciones también, el impuesto de la muerte, tiene efecto retroactivo también desde la fecha del fallecimiento, permítame decirlo, del 28 de mayo de uh-huh. este año. Uno me preguntaba, oiga, ¿por qué el 28 de mayo y no otra fecha? Pues hombre, había que elegir una fecha. Desde luego, yo no quería que fuera desde la entrada en vigor de la ley, porque si no, hasta el 1 de enero del año que viene no podría entrar en vigor. Y hay gente que, desgraciadamente, está perdiendo a sus seres queridos y le toca pagar un impuesto por ello, a lo cual me niego, ¿no? El momento en el que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana decidieron oficialmente que querían acabar con el impuesto de la muerte, porque era el objetivo número uno de mi programa, fue el día de las elecciones. Sí. Fue el día en el que los ciudadanos fueron a una urna, cogieron una papeleta y pusieron su opinión, ¿no?, dentro de esa urna. Ese es el día en el que hemos marcado el efecto retroactivo, ¿no? Con el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto a la vivienda no puede haber efecto retroactivo, porque el momento de rebajar el impuesto es cuando uno se compra la vivienda, ¿no? Y ahí no hay mucho más que hablar. Pero les recuerdo a los menores de 35 años que si ahora se compra una vivienda, los impuestos de esa vivienda los hemos reducido un 25%. Se lo recuerdo también a las familias numerosas. Se lo recuerdo también a las familias con alguna persona con algún tipo de discapacidad. Se lo recuerdo a las mujeres víctimas de violencia de género. Y por tanto quiero decir que a los colectivos que más necesitan, especialmente los jóvenes de menos de 35 años, tienen a partir de la entrada en vigor de la ley, que esta sí que será a partir del 1 de enero, una reducción del 25% en su impuesto de la vivienda, ¿no?
Presidente Bazán, ¿es complicado gobernar con Vox?
No. No es complicado gobernar con Vox si tienes bien hablado con tu socio de lo que quieres hablar, si tienes bien claro que vas a poner en el centro lo que nos une, si tienes tus prioridades bien claras, si tienes tus líneas rojas e irrenunciables bien habladas y bien coordinadas. Y por tanto yo estoy muy contento con Vicente, con José Luis, con Elisa, los tres consellers, el vicepresidente, porque tenemos muy clara nuestra hoja de ruta, porque ya hemos lanzado nuestros primeros mensajes, porque vamos a seguir defendiendo como un solo gobierno, ¿no? Yo creo que una gran diferencia con respecto a la etapa anterior es que aquí no hay distintos gobiernos de distintos partidos, todos peleándose entre sí y todos sin saber si estamos a favor de las renovables o no, si estamos a favor de subir o de bajar impuestos o no. Ajá. Si estamos a favor de ampliar o no ampliar el puerto de Valencia o no. Esto dentro de un gobierno es que no es tolerable, ¿no? Y todos estos asuntos estratégicos, claves, fundamentales, los tenemos muy claros en el seno del Consell de la Generalitat Valenciana y todos trabajamos en esa buena lid. Así que yo estoy muy contento de ir viendo cómo vamos avanzando cada día y cómo vamos consolidando un proyecto firme.
Citaba usted algunos consellers. ¿Es José Antonio Rovira, conseller de Educación, el que en este tiempo, en este arranque de su gobierno, ha sufrido el mayor, quizá, desgaste público después de lo que ha sido el comienzo del curso y algunas situaciones a las que se ha tenido que enfrentar, no directamente responsabilidad suya, como por ejemplo fue lo del transporte escolar, pero que quizá lo han situado un poco más en la escena pública?
Bueno, desde luego es sobre el que hemos podido comprobar que se ha producido el mayor sabotaje previo, ¿no? Esto no cabe duda, ¿no? Porque este arranque de curso en el que de repente los altos funcionarios nombrados por Compromís abandonan el día en el que hay que empezar a trabajar a la asignación de plazas, pues no había ningún precedente, ¿no? Ahora tengo que decir que el conseller Rovira es el conseller que ya ha anunciado que va a haber distrito único en la Comunidad Valenciana, de tal manera que va a haber, por fin, libertad de elección de centros por parte de los padres en la educación de sus hijos, ¿no? El conseller Rovira ha sido el que ya nos ha anunciado que en las comarcas castellanohablantes no se puede imponer el valenciano. Hay que promocionarlo, pero no se puede imponer, y que esa imposición va a acabar y no va a haber ningún problema. El conseller Rovira es el que nos ha dicho, hombre, que en la enseñanza secundaria no podemos aplicar las calificaciones con palabras. No vale insuficiente, notable o sobresaliente, porque un 4 no es lo mismo que un 1. Uh-huh. Y porque un 9 no es lo mismo que un 10. Y la cultura del esfuerzo, esas dos horas semanales que el Botec pagaba a las plantillas de profesores, pero que hacía que los niños estuvieran en el patio, pues las convertimos en que, ya que las estamos pagando, pues que nuestros niños puedan dar matemáticas o inglés. Y quizás sea algo impopular para jóvenes que dentro de unos años me van a acabar votando o no. Pero desde luego, si se trata de cambiar la cultura del patio o la cultura del no atender a los niños por la cultura del esfuerzo y de la competitividad, hemos optado por lo segundo, ¿no? Desde luego es verdad que le tengo que decir que el mayor sabotaje de una mala preparación, sabotaje, repito la palabra, la ha sufrido el consejero Rovira y tiene todo mi apoyo.
Presidente, la última, lunes 9 de octubre, nos ha dejado ya los mensajes que usted quiere marcar para la comunidad valenciana y para los valencianos en ese día tan importante. Las distinciones y reconocimientos que su gobierno otorga precisamente con ese día tienen algunas significaciones especiales, una de ellas muy concreta y que además yo creo que es uno de los orgullos y una de las imágenes y una de las marcas más importantes de la comunidad, con el equipo de cardiología del Hospital La Fe de Valencia, líderes en trasplantes de corazón y centro médico de referencia, evidentemente, no solo en la comunidad, sino también fuera de ella.
Pues sí, hombre, a mí me resulta injusto poder destacar a unos sobre otros, porque el resto de premiados para este primer 9 de octubre del Gobierno del Cambio para toda la comunidad valenciana, pues son un orgullo absolutamente todos, ¿no? Es verdad que recientemente celebrábamos otro récord de la fe, que son los 3.000 trasplantes hepáticos desde los años 80, con el gran doctor Mir, que ha sido una eminencia con todos nosotros. Pero es que se cumplen también los 1.000 trasplantes de corazón en el Hospital de la Fe. Pioneros en España, números uno en España, tanto en un caso como el otro. Cuando uno tiene la suerte de tener el equipo médico profesional que puede atender 1.000 donaciones de corazón, significa también que tiene la Comunidad Valenciana 1.000 donantes de corazón. Por tanto, el homenaje no solamente es a quien sabe hacer el trasplante, sino a quien solidariamente ha dado su corazón. A veces simbólicamente, le di mi corazón. No. Y el momento en el que, dramático, dificilísimo, en el que un facultativo se dirige a una familia que acaba de perder a un ser querido y le tiene que plantear esta posibilidad, es un momento muy duro, pero es un momento en el que desde lo más hondo de nuestras tripas sale esa gran solidaridad. Y en ese momento aparece esa solidaridad valenciana, que es récord en España, y esa unión de la solidaridad ejemplar del pueblo valenciano con la capacidad técnica y profesional del equipo de cirugía cardíaca del Hospital La Fe les hacen merecedores del reconocimiento del pueblo valenciano, ¿no? Sin desmerecer al resto de premiados y premiadas, que son extraordinarios. Si se trata de que alguien le conmueva el corazón, don Vicente, pues este es un grandísimo ejemplo y yo le agradezco que lo ponga encima de la mesa.
Con eso me quedo, con eso cerramos. Presidente Mazón, gracias por habernos abierto la puerta de su despacho. Le veo aquí bien, lo veo bien instalado, ¿eh?
Bueno, aquí andamos trabajando.
Está usted cómodo aquí, ¿no?
Sí, yo creo que a fuerza de tantas horas uno ya se va acoplando al mobiliario.
Le deseo suerte.
Muchísimas gracias.
Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, en Mediodía COPE más Valencia. Es viernes 6 de octubre, Carles, tenemos más cosas que contar. Hasta las 2 en punto de la tarde.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.
Y hoy el tiempo ofrece predominio de cielo poco nuboso o despejado.